fácil. Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
Decía Yeats, y aún sueño que pisa la hierba, caminando espectral entre el rocío, atravesado por mi canto alegre. Bienvenida, bienvenido al ningún lugar, a las ruinas humeantes, el ningún lugar a este lado de la tumba. este lado de la tumba. ¿Será en esta vida o en otra? Volveré a casa. Afuera los árboles gritarán, pero ya no me darán miedo ni las nubes rojizas ni las luces de la ciudad. Volveré a mi casa, una casa que nunca tuve o que está demasiado lejos como para que me acuerde. Porque aquello no era realmente mi casa, no lo fue nunca. Mañana tendré por fin esa casa en un barrio pobre de una gran ciudad. Un barrio pobre porque, ¿acaso se puede ser rico de la nada cuando se llega de otra parte, de ninguna parte, y sin el deseo de hacerse rico? En una gran ciudad, puesto que en las pequeñas solo hay un puñado de casas de desfavorecidos, y solamente las grandes ciudades tienen calles y más calles infinitamente oscuras donde se agazapan seres parecidos a mí. Por esas calles caminaré hacia mi casa. Caminaré por esas calles azotadas por el viento, iluminadas por la luna. Unas mujeres obesas que toman el fresco me verán pasar sin decir nada. Yo saludaré a todo el mundo llena de felicidad. Los niños casi desnudos juguetearán entre mis piernas, los levantaré pensando en los míos que ya serán mayores, ricos y felices en algún lugar. Acariciaré a esos hijos de cualquiera y les regalaré cosas brillantes y raras. También levantaré al borracho que se ha caído en el arroyo, consolaré a la mujer que corre gritando en medio de la noche, escucharé sus penas, la tranquilizaré. Thank you. Al llegar a casa estaré cansada, me acostaré en la cama, en cualquier cama, y las cortinas flotarán como flotan las nubes. Así pasará el tiempo. Bajo mis párpados pasarán las imágenes del mal sueño que fue mi vida, pero ya no me harán daño. Estaré en casa, sola, vieja y feliz. Hola, hola, amigas y amigos. A este lado de la tumba se ha iniciado, tras la introducción de Yeats, con un relato de la húngara Agota Kristof, de la cual vamos a escuchar algún otro relato breve a lo largo del programa, mientras acabamos de leeros algunas de las cosas que empezamos a traeros estas antiguas semanas, y entre ellas la última parte, la finalización ya de nuestro recorrido, de nuestro raid aéreo sobre las ciudades destruidas de Alemania en este otoño, en el que las ruinas van a tener un papel muy importante en todo nuestro quehacer radiofónico. Este próximo sábado 18, a partir de las 9, en el local Albricias, la Asociación Cultural Albricias, tendrá lugar una velada contradictoria de las que hacía tiempo que montábamos. Empezamos a hacerlas en el Ateneo Libertario del Chino, luego pasamos a hacerlas en otros lugares, y entre ellos la Asociación Cultural Albricias, en la calle Rubí número 5, arriba, justo arriba de la Plaza del Diamante. Este próximo sábado 18, a partir de las 9, tendrá lugar la velada contradictoria sobre los detritus. Tendréis todo un vistazo de la obra de Kevin Lynch sobre el deterioro, el examen del deterioro, las ruinas, la decadencia, la destrucción de lugares, de cosas, de fragmentos vitales, de ciudades, de urbes, de personas incluso también, de vidas, de entornos. Habrá imágenes que serán comentadas con fragmentos de este libro que os he traído aquí, Echar a perder, un examen del deterioro durante algunos días. También habrá canciones, quizás tengamos, no es seguro todavía, el panorama musical de ese día, quizá tengamos a la misma Tina Gill que escucharéis luego con un tema, y algunas otras personas, que será una agradable sorpresa, como ya comprobaréis los que acudáis este sábado en la Asociación Cultural Albricias, Metro Fontana, calle Rubí 5, al lado de la Plaza del Diamante. Como os he dicho antes, en este programa Agota Kristof, la escritora húngara, el final de la lectura de Sebald sobre la historia natural de la destrucción de las ciudades alemanas y la creación literaria sobre esa época de destrucción, los textos, dos textos que te prometimos, breves, de Bohumil Hrabal y de Philip K. Dick, y una pequeña introducción o inicio de la vida, la desastrosa vida de Pedro Abelardo, la personalidad herética, el personaje herético con el que empezamos nuestra sección de herejes, que continuaremos la semana que viene. Hoy intentaremos explayarnos un poco en la historia Calamitatum, la historia de Mis Desgracias, que es como llamó él, la historia de Calamitatum, a la crónica de todas sus peripecias y tribulaciones en un mundo que no le aceptaba ni a él, ni a sus teorías, ni a sus palabras, ni a sus hechos. Os leeremos algún fragmento de esa descripción de su peripecia vital, sus amores también con Eloísa, sus tragedias vitales, sus mutilaciones, sus persecuciones, etc. Y ahora vamos a empezar todo ello, no sin antes deciros que en el próximo programa, muy posiblemente, empecemos una serie muy breve de un par de programas en los que una parte, al menos, aparte de nuestras secciones fijas, que vamos a tener la de herejes, escritores presos, etcétera, aparte de esas secciones fijas, vamos a dedicar quizás uno o dos programas a escritores y poetas provenientes de Perú. Perú, y sobre todo en concreto de la ciudad de Lima. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver qué nos cuenta Sebald de los últimos autores que escribían sobre la hecatombe, la decadencia, la destrucción y la aniquilación de Alemania en los años finales de la guerra, sobre todo en el 43, 44 y 45 años de la destrucción de las urbes alemanas.
TV3.
La mar de Déu de Montserrat és vostra.
Otra elaboración literaria de otra índole, pero igualmente dudosa, de la realidad de la destrucción, se encuentra hacia el final de la novela corta de Arno Schmidt, publicada en 1953, Momentos de la vida de un fauno. Aunque resulte poco delicado señalar con el dedo los defectos de escritores que luego han sido muy merecidamente presidentes de academia, se teme casi más perjudicar la fama de un luchador, artista de la palabra sin concesiones. Sin embargo, creo que debo poner un signo de interrogación, dice Sebald, al accionismo verbal dinámico con que Schmidt escenifica el espectáculo de un ataque aéreo. Sin duda, la intención del autor es poner de algún modo de manifiesto el remolino verbal dinámico con que Schmidt el remolino de la destrucción mediante un lenguaje desquiciado. Pero al menos yo, cuando leo un fragmento como el que sigue, no veo nada de aquello de lo que al parecer se trata: la vida en el momento horrible de su desintegración. Leemos en Schmidt: un tanque de alcohol enterrado se liberó debatiéndose, rodó como una lámina de mica sobre una mano ardiente y se disolvió en un vallarroyo del que fluían riachuelos de fuego. Un policía desconcertado ordenó al de la derecha que se detuviera y se evaporó en acto de servicio. Una nubosa gorda se elevó sobre el almacén, hinchó el redondo vientre y eructó en el aire una chalavera. Se rió guturalmente: ¿qué pasa? Y anudó gluteando brazos y piernas. Se volvió este atopígicamente hacia nosotros, soltando como ventosidades gavillas enteras de ardientes tubos de hierro, interminablemente y muy experta, hasta que los arbustos se inclinaron y balbucearon. No veo aquí, dice, sigue Sebald, nada de lo que se describe, sino solo a un autor diligente y obstinado a la vez en su trabajo de marquetería lingüística. Es característico del aficionado a las manualidades que, después de encontrar un procedimiento, fabrique una y otra vez lo mismo. Y también Schmidt, incluso en este caso extremo, sigue imperturbable con su trabajo: disolución calidoscópica de los contornos, visión antropomórfica de la naturaleza, la lámina de mica del archivo, esta o aquella rareza léxica, lo grotesco y lo metafórico, lo humorístico y la onomatopeya, lo ordinario y lo selecto, violento, explosivo y ruidoso. No creo que mi antipatía por el vanguardismo exhibicionista del análisis hecho por Smith del momento de la destrucción proceda de una posición fundamentalmente conservadora en cuanto a forma y lenguaje, porque en contraposición a esos ejercicios de dedos, las notas discontinuas de Jackie en la novela de Hubert Fichte, Detlef Imitationen Grundspan, las imitaciones de Detlef Grundspan, en el curso de sus investigaciones acerca del ataque aéreo sobre Hamburgo, me convencen por completo como método literario, probablemente sobre todo porque no tienen un carácter abstracto e imaginario, sino documental y concreto. Es con lo documental que con La caída de Nozick tiene un temprano precursor, con lo que la literatura alemana de la posguerra se encuentra realmente a sí misma e inicia el estudio serio de un material inconmensurable para la estética tradicional. Corre el año 1968 en que se cumple el 25 aniversario del raid aéreo sobre Hamburgo. Jackie encuentra en la biblioteca médica de Eppendorf un pequeño volumen, publicado en 1948, de hojas de grueso papel amarillo anterior a la reforma monetaria. Su título: Resultados de las investigaciones patológicas y anatómicas realizadas con ocasión de los raids sobre Hamburgo en 1943-1945, con 30 ilustraciones y 11 láminas. En el parque, viento fresco en las lilas, al fondo la piltra, taza, meadero en torno al cual los maricas de Alster pululan, Jackie ojea el libro prestado. Ve autopsia de cadáveres encogidos. Para el trabajo, se disponía por consiguiente de cadáveres encogidos por el calor, con los efectos secundarios de una descomposición más o menos avanzada. En el caso de esos cadáveres encogidos no se podía pensar en una disección con bisturí y tijeras. Lo primero era quitarles la ropa, lo que en el excepcional estado de rigidez de los cuerpos solo se podía efectuar por lo general cortando y desgarrando, y causaba daños en algunas partes del cuerpo. La cabeza y las extremidades, según la sequedad de las articulaciones, podían separarse frecuentemente sin esfuerzo si habían conservado su unión con el cuerpo en el curso del rescate y el transporte. Cuando las cavidades no estaban ya al descubierto por la destrucción de los tegumentos, se necesitaba la tijera de huesos o la sierra para separar la piel endurecida. La solidificación y el encogimiento de los órganos internos impedía utilizar el bisturí. Con frecuencia, los distintos órganos, especialmente los del tórax, podían extraerse enteros con tráquea, aorta y carótidas, y con diafragma, hígado y riñones adheridos. Los órganos que se encontraban en estado avanzado de autólisis o se habían endurecido por completo por efecto del calor resultaban casi siempre difíciles de separar con el bisturí. Las masas de tejido en descomposición semiblandas, arcillosas, pegajosas o carbonizadas y desmenuzadas se rompían, desgarraban, desmigajaban o pellizcaban. Aquí sigue Sebald. En la descripción experta de la destrucción ulterior de un cuerpo momificado por la tormenta de fuego, se hace visible una realidad que el radicalismo lingüístico de Smith no conoce. Lo que oculta su lenguaje artificioso nos mira fijamente desde el lenguaje de los administradores del horror, que se dedican a lo suyo, imperturbables y sin muchos escrúpulos, quizá porque, como sospecha Jackie, al margen de la catástrofe, pueden ponerse alguna medalla. El documento, elaborado por cierto doctor Siegfried Graf en interés de la ciencia, permite echar una ojeada al abismo de una mente armada contra todo. El valor ilustrativo de esos auténticos hallazgos, ante los que toda ficción palidece, determina también el trabajo arqueológico de Alexander Kluge en las escombreras de nuestra existencia colectiva. Su texto acerca del ataque aéreo sobre Halberstadt comienza en el momento en que la programación mantenida desde hace años del cine Capitol, que ese 8 de abril debía proyectar la película Heimkehr, Retorno al Hogar, con Paula Wessely y Attila Hörbiger, se ve interrumpida por el programa superior de la destrucción, y la señora Rader, experimentada empleada, trata de despejar los escombros antes de que empiece la sesión de las 2 de la tarde. El carácter casi humorístico de ese pasaje, que he mencionado ya antes en otro programa además, resulta de la extrema discrepancia entre los campos de acción activo y pasivo de la catástrofe, o mejor dicho, de la impropiedad de las reacciones reflejas de la señora Errader, para la que la devastación del lado derecho del cine no tenía ninguna relación significativa ni dramatúrgica con la película proyectada. Igualmente irracional parece la aparición de una compañía de soldados encargados de desenterrar y clasificar 100 cadáveres, algunos de ellos muy mutilados, en parte de la superficie y en parte de profundidades reconocibles, sin que se sepan qué objeto tiene esa operación, dadas las circunstancias. El fotógrafo desconocido que comparece ante una patrulla militar y afirma que quería fotografiar la ciudad en llamas, su ciudad natal en medio de la desgracia, se orienta como la señora Schrader por lo que le dice su instinto profesional y su intención de documentar también el final, no resulta absurda solo porque sus fotografías que Kluge incorpora al texto nos han llegado, lo cual, dadas las condiciones, difícilmente hubiera podido esperar el fotógrafo. Las mujeres de vigilancia en la torre, la señora Arnold y la señora Sake, con sillas plegables, linternas, termos, paquetes de bocadillos, gemelos y aparatos de radio, siguen informando debidamente cuando la torre comienza ya a moverse bajo ellas y el revestimiento de madera empieza a arder. La señora Arnold acaba sus días bajo una montaña de escombros sobre la que hay una campana, mientras que la señora Sake, con un muslo roto, tiene que esperar horas hasta que los que huyen de las casas de Martin y Plan la salvan. Los invitados a una boda en el Mesón El Caballo están ya enterrados 12 minutos después de la alarma general, con todas sus diferencias sociales y animosidades. El novio era de una familia pudiente de Colonia, la novia de Halberstadt de la clase más baja. Esa y muchas otras historias que integran el texto muestran cómo los individuos y grupos afectados son incapaces aún en medio de una catástrofe de evaluar el grado real de una amenaza y apartarse de sus papeles prescritos. Dado que, como subraya Kluge, en el acelerado desarrollo de la catástrofe, el tiempo normal y la experiencia sensorial del tiempo se separan, para los de Halberstadt solo hubiera sido posible, dice Kluge, pensar medidas de emergencia con cerebros de mañana. Ello, sin embargo, no quiere decir para Kluge que a la inversa sea inútil toda investigación retrospectiva de la historia de tales catástrofes. El proceso de aprendizaje que se realiza posteriormente es más bien, y esa es la razón de ser del texto de Kluge, compilado 30 años después del acontecimiento, la única posibilidad de desviar las ilusiones que se agitan en el hombre hacia la anticipación de un futuro que no esté ya ocupado por el miedo resultante de la experiencia reprimida. Lo mismo se imagina la maestra de escuela primaria Gerda Baete, que aparece en el texto de Kluge. Evidentemente, señala el autor, para realizar una estrategia desde abajo, tal como piensa Gerda, desde 1918, 70.000 maestros decididos, todos como ella, en cada uno de los países que participaron en la guerra, hubieran tenido que enseñar cada uno durante 20 años. La perspectiva que se ofrece aquí para otro desarrollo posible de la historia, dadas las circunstancias, se entiende, a pesar de su coloración irónica, como un serio llamamiento a elaborar un futuro a pesar de todos los cálculos de probabilidad. Precisamente la detallada descripción que hace Kluge de la organización social de la desgracia, programada por los errores de la historia, continuamente arrastrados y continuamente potenciados, contiene la conjetura de que una comprensión exacta de las catástrofes que sin cesar organizamos es el primer requisito para una organización social de la felicidad. Por otro lado, es difícil desechar la idea de que la planificada forma de destrucción que Kluge deduce del desarrollo de las relaciones de producción industrial no parece justificar ya el principio de esperanza. El desarrollo de la estrategia de la guerra aérea en su enorme complejidad, la profesionalización de las tripulaciones de los bombarderos, funcionarios capacitados de la guerra aérea, la superación del problema psicológico de cómo mantener despierto el interés de las tripulaciones por su tarea a pesar de su carácter abstracto, la cuestión de cómo garantizar el desarrollo ordenado de un ciclo de operaciones en el que 200 instalaciones industriales de tamaño medio vuelan hacia una ciudad, cómo puede lograrse que el efecto de las bombas se convierta en incendios de rápida propagación y tormentas de fuego. Todos esos aspectos que Kluge considera desde el punto de vista de los organizadores muestra que hubo que utilizar tal cantidad de inteligencia, capital y fuerza de trabajo en la planificación de la destrucción, que ésta, bajo la presión del potencial acumulado, tenía que producirse en definitiva. Una prueba de la irreversibilidad de esa evolución se encuentra en una entrevista de 1952 entre el reportero Kunzer de Halberstadt y el brigadier Frederick Anderson de la octava flota aérea de los Estados Unidos, que Kluge interpola en su texto y en la que Anderson, desde el punto de vista militar, se ocupa de la cuestión de si haber izado a tiempo una bandera blanca hecha con 6 sábanas en la Torre de San Martín hubiera podido evitar el bombardeo de la ciudad. Las explicaciones de Anderson culminan en una declaración en la que se aprecia el evidente colmo de irracionalidad de toda argumentación racional. Señala que, en definitiva, las bombas son mercancías costosas. Dice, no se las puede lanzar prácticamente sobre nada en las montañas o en campo abierto, después de todo el trabajo que ha costado fabricarlas. La consecuencia de la coacción de producción más importante, a la que incluso con la mejor voluntad no podían sustraerse los individuos y los grupos responsables, es la ciudad en ruinas, tal como se extiende ante nosotros en las fotografías que Kluge acompaña su texto. Una de las fotos en las que vemos la ciudad destruida lleva debajo la siguiente cita de Marx. Se ve cómo la historia de la industria y la existencia de la industria, que se ha hecho objetiva, es el libro abierto de las fuerzas de la conciencia humana, la psicología humana existente en términos sensoriales. La historia de la industria como libro abierto del pensamiento y el sentimiento. ¿Puede la teoría del conocimiento materialista, cualquier otra teoría del conocimiento, mantenerse ante esa destrucción? ¿O es más bien el ejemplo irrefutable del hecho de que las catástrofes, que en cierto modo se desarrollan en nuestras manos y luego irrumpen al parecer súbitamente, anticipan como una especie de experimento el momento en que, saliendo de nuestras historias autónomas, como tanto tiempo creímos, volveremos a hundirnos en la historia de la naturaleza? El sol pesa sobre la ciudad porque apenas hay sombra. Sobre los terrenos sepultados por los escombros y a través de las calles cuyo trazado ha quedado borrado bajo el cúmulo de ruinas, se forman al cabo de unos días senderos trillados que vagamente guardan relación con las antiguas conexiones viarias. Resulta llamativo el silencio que reina sobre las ruinas, La falta de acontecimientos engaña, porque en los sótanos hay todavía incendios vivos que se mueven bajo tierra de una carbonera a otra. Muchas sabandijas que se arrastran. Algunas zonas de la ciudad apestan. Hay grupos que buscan cadáveres. Un olor intenso, silencioso, ha quemado. Y hace sobre la ciudad un olor que tras algunos días resulta familiar. Kluge mira hacia abajo, tanto en sentido literal como metafórico. Desde un punto puesto de observación superior, el campo de la destrucción. El irónico asombro con que registra los hechos le permite mantener la distancia indispensable para todo conocimiento. Y sin embargo, también en él, el más ilustrado de todos los escritores, se agita la sospecha de que somos incapaces de aprender de la desgracia que hemos causado y que incorregible seguiremos avanzando por senderos trillados que vagamente guardan relación con las antiguas conexiones viarias. La mirada de Kluge a su destruida ciudad natal, a pesar de toda la constancia intelectual, es también la mirada horrorizada del ángel de la historia, del que Walter Benjamin ha dicho que con sus ojos muy abiertos ve, dice Walter Benjamin, el ángel con sus ojos muy abiertos ve una sola catástrofe que incesantemente acumula escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. El ángel quisiera quedarse, despertar a los muertos y unir lo destrozado. Pero desde el paraíso sopla una tormenta que se ha enredado en sus alas con tanta fuerza que el ángel no puede cerrarlas ya. Esa tormenta lo empuja incesantemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el montón de escombros que tiene delante crece hasta el cielo. Esa tormenta es lo que llamamos progreso.
They built a ship each winter time for launch to sea before the storm. Just go from A to B, they go around and come around again. Cause out there's always a construction site, a Starbucks, and yet another Guggenheim. You me knows what me wants. Me who knows what you me wants. It's grand. No more tassels on the hotel key. A phone line, a laptop, and a box of tangerines. Houses into homes where earthquakes live with car alarms. Mature, mild-mannered catastrophes, they gift each other a thousand names and take them off. Take them off again like excessive jewelry. So you mean knows what me wants, me knows what you me wants, and it's grand. They defend each other against the past. If the future isn't bright, at least it's colorful. So burn the ship come spring.
They fail, fail and try again. Fall off a cliff, succeed and fall. They have proven quite effectively that bumblebees indeed can fly. Against the fears of authority, they invent each other ever new. Still they won't have a different view of everyone or anything. Defend themselves against the whims of fate. Question the statistics, accelerate the status quo, deny the rules of gravity. But they don't use the word once dropped that might break. They do not say that they have love, for who can say? We were killed yesterday. What me wants, me knows what you me wants, and it's friend. You me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's friend. What me wants, me knows what you me wants, and it's grand. You me knows what me wants, me knows what you me wants, and it's grand.
Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory.
La muerte de un obrero, de Agota Christoph.
From 7 to 5.
Inconclusa quedó la sílaba, sin significado, flotando entre la ventana y el jarrón de flores. Inconcluso el gesto de tus frágiles dedos dibujando la mitad de una N mayúscula sobre las sábanas. ¡No! Creías que te bastaba con mantener los ojos abiertos para que la muerte no pudiera alcanzarte. Los abriste al máximo hasta el límite de tus fuerzas, pero llegó la noche y te tomó en sus brazos.
But Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food.
Ayer todavía pensabas en el coche que no terminaste de lavar aquel sábado ya tan lejano, cuando recibiste el puñetazo de dolor en el estómago por primera vez. Cáncer, había dicho el médico. Y la pulcritud de tu cama de hospital te horrorizó. Hasta tus manos se volvieron blancas con los días, las semanas, los meses. Cuando el imborrable aceite de tus manos desapareció, las uñas ya no se te quebrarán. Eran largas y rosadas, como las de un funcionario. Por la noche llorabas en silencio, sin sollozos, sin convulsiones, solo lágrimas que rodaban suavemente y sin ruido alguno por la almohada en la sala común, donde la luz verde de las lamparillas marcaba surcos sobre las mejillas y bajo los ojos de los enfermos que tenías al lado. No, no estabas solo.
Gonna kill his wife and kid.
Erais 6 o 7, al borde de la muerte. Igual que en la fábrica, tampoco estaba solo, erais 20 o 50 haciendo el mismo gesto un día tras otro. Y en el hospital como en la fábrica no teníais nada que deciros unos a otros. Tú pensabas que los demás dormían o que ya estaban muertos. Los demás pensaban que tú dormías o que ya estabas muerto. Nadie hablaba, tú tampoco. Ya no querías hablar. Solo querías acordarte de algo, pero no sabías de qué. No había nada de qué acordarse. La fábrica se había llevado tus recuerdos, tu juventud, tu fuerza, tu vida. Solo te dejó el cansancio mortal de 40 años de trabajo.
Here for Frankie. Frankie, dear dear. Frankie with a gun to his head. I know it. Frankie's dead.
Bueno, este trágico tema ha acompañado, ya que encontré cierta relación al contenido del cuento de Agatha Christie. El tema es de Suicide. Frankie Tidlo, la lágrima de Frankie, en el que se nos narra los últimos momentos de un obrero de una fábrica que, harto de todo, coge una pistola, mata a toda su familia y luego se pega un tiro, y luego no acaba allí, sino que sus desgracias continúan, muere, pero va al infierno y vaya, escuchamos todas las penurias y dolores y tragedias que le ocurren en su no descanso final. Y bueno, como la tenía por aquí, he recordado que tenía cierta similitud con este relato también bastante agónico de la muerte de este obrero en el cuento húngaro de Agatha Christie. Aquí habéis tenido la fusión de ambas historias. Ahora vamos a continuar leyendo este teletipo que nos ha llegado. Auckland, Reuters, 1966. Ayer murió una tortuga que el capitán Cook había regalado en 1777 al rey de Tonga. Tenía casi 200 años. El animal, Tui Malila, murió en el parque del Palacio Real de la capital tongana de Nuku'alofa. El pueblo de Tonga daba a la tortuga las consideraciones de un jefe, tenía guardias especiales y hace pocos años había quedado ciega durante un incendio forestal. Radio Tonga anunció que los restos de Tui Malila serían enviados al Museo de Auckland en Nueva Zelanda. Bueno, pues como os habéis quedado, así es como se inicia la maravillosa, fantástica obra, la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que posteriormente dio pie a la película Blade Runner de Ridley Scott. Y como estamos, llevamos varios meses alrededor de las ruinas, de la decadencia de las ciudades, de la transformación en polvo, en objetos inservibles o degradados de las cosas, vamos a leeros un fragmento extraído de esta estupenda novela de Philip K. Dick, bastante diferente en muchas cosas a la película, que las dos son estupendas, las dos están muy bien, la película y novela, pero tienen muchos detalles que, si solo veis la película, os vais a perder. Concreto, el concepto de Kippel, que ahora vais a conocer, a escuchar. Bueno, vamos con este fragmento, que sí que sale también en la película y que nos acompaña en nuestro recorrido alrededor de un mundo en ruinas o en proceso de estarlo. La puerta se entreabrió y vio la figura fragmentaria, torcida y encogida de una chica que al mismo tiempo trataba de alejarse y de mantenerse cogida de la puerta como buscando apoyo físico. El miedo le daba el aire de una persona enferma. Distorsionaba las líneas de su cuerpo como si alguien lo hubiese roto y luego lo hubiera armado deliberadamente en desorden. Sus ojos enormes lo miraban fijamente mientras intentaba sonreír. Isidore comprendió de repente y dijo: Usted creía que aquí no vivía nadie. Pensó que la casa estaba abandonada. Sí, susurró la muchacha. Pero es una suerte tener un vecino, respondió Isidor. Hasta su llegada yo no tenía ninguno y eso no era nada divertido, bien lo sabía. ¿Es usted el único?, preguntó la muchacha. ¿En todo el edificio, aparte de mí? Estaba perdiendo la timidez. Su cuerpo se enderezó y se alisó el pelo con la mano. Él advirtió que tenía una bonita silueta, aunque pequeña, y bellos ojos subrayados por largas pestañas. Cogida de sorpresa, solo tenía puestos los pantalones de un pijama. Más atrás se veía una habitación en desorden. Había maletas abiertas aquí y allá, con el contenido medio desparramado por el suelo cubierto de cosas. Era natural. Acababa de llegar. Sí, soy el único, respondió Isidor. Y no quiero molestarla. Se sentía alicaído. Su ofrenda, que tenía el carácter de un auténtico rito de preguerra, no había sido aceptada. En realidad la chica ni siquiera se había dado cuenta, o tal vez no sabía que era un paquete de margarina. Él tuvo esa intuición. La muchacha parecía sobre todo asombrada, como si acabara de emerger de las profundidades y flotara ahora a la deriva entre el oleaje menguante del miedo. El viejo amigo Buster, agregó tratando de deponer su actitud rígida. ¿Le gusta? Yo lo veo todas las mañanas y también por la noche cuando vuelvo a casa. Mientras ceno y también el programa final, es decir, lo veía antes de que se me rompiera el televisor. ¿Quién? Empezó la chica y se interrumpió. Se mordió el labio, evidentemente furiosísima con ella misma. El amigo Buster, explicó Isidor. Le parecía extraño que esa muchacha nunca hubiera oído hablar del cómico de televisión más chistoso de la Tierra. ¿De dónde ha venido usted?, preguntó. No me parece que eso tenga importancia. La chica alzó rápidamente la vista hacia él y vio algo que aparentemente le devolvió la serenidad, pues su cuerpo se relajó. Cuando esté más instalada me encantará su compañía, pero ahora mismo no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Estaba sorprendido. Todo en ella le sorprendía. Quizás he vivido solo demasiado tiempo, pensó, y me he vuelto raro. Dicen que eso ocurre a los cabezas de chorlito. La idea le entristeció aún más. ¿Podría ayudarle a desempacar?, sugirió. La puerta estaba casi cerrada. ¿Y con sus muebles? No tengo muebles, respondió ella y agregó señalando. Todo eso ya estaba aquí. No servirá, dijo Isidor. Bastaba con una mirada. Las sillas, las mesas, la alfombra, todo estaba deteriorado, amontonado. Era víctima de la fuerza despótica del tiempo y del abandono. Nadie había vivido en ese apartamento durante años. La ruina era casi completa. No podía imaginar cómo esa chica se proponía vivir allí. «Escuche», le dijo con seriedad. Si recorremos el edificio, probablemente encontraremos cosas en mejor estado. Una lámpara en un piso, una mesa en otro. Gracias, replicó ella. Lo haré yo misma. ¿Iba a entrar sola en los apartamentos? No lo podía creer. ¿Por qué no? Volvió a estremecerse e hizo una mueca, consciente de haberse equivocado. Una vez lo hice, dijo Isidor. Después me metí en mi casa y no volví a pensar en el resto. Apartamentos donde nadie vive. Son centenares. Están llenos de cosas de la gente. Fotos de familia, ropas. Los que murieron no pudieron llevarse nada y los que emigraban no querían. Aparte de mi piso, este edificio está completamente kipelizado. ¿Kipelizado? Ella no entendía. Kipel son los objetos inútiles. Las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando no hay gente, el kipel se reproduce. Por ejemplo, si se va usted a la cama y deja un poco de kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay dos veces más. Cada vez hay más. Comprendo. La chica lo miraba con duda. No sabía si creer o no, ni siquiera si él hablaba en serio. Esa es la primera ley de Kippel, dijo él. El Kippel expulsa al no Kippel, como la ley de Gresham acerca de la mala moneda. En estos apartamentos no hay nadie para compartir el Kippel. De modo que se ha apoderado de todo, concluyó la muchacha. Ahora comprendo. Este lugar, continuó Isidor, este apartamento que ha elegido está demasiado kippelizado para vivir en él. Podemos rechazar el factor Kippel. Podemos hacer lo que le dije, buscar en los otros apartamentos, pero... Se interrumpió. ¿Pero qué? No podemos ganar. Chica salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí, cruzó los brazos modestamente sobre sus senos altos y pequeños y enfrentó a Isidor. Ansiosa por comprender, al menos eso le pareció a él. Se la notaba atenta. Nadie puede vencer al Kippel, continuó. Salvo, quizás en forma temporaria y en un punto determinado como mi apartamento, donde he logrado una especie de equilibrio entre Kippel y no Kippel, al menos por ahora. Pero algún día me iré o moriré y entonces el Kippel volverá a dominarlo todo. Es un principio básico. Todo el universo avanza hacia una fase final de absoluta kippelización, con la única excepción del ascenso del Wilbur Mercer. La muchacha lo miró. No veo que tiene eso que ver. Pues es la base del mercerismo. Nuevamente se sintió sorprendido. ¿No participa usted de la fusión? ¿No tiene una caja de empatía? Después de una pausa, la chica dijo cuidadosamente: no la he traído, pensé que encontraría una aquí. Pero una caja de empatía es la cosa más personal que alguien puede poseer, dijo él tartamudeando de excitación. Es una extensión del cuerpo, la forma de tocar a todos los demás seres humanos y dejar de estar solo. Usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. Mercer permite que incluso gente como yo... Se interrumpió, pero era demasiado tarde. Pudo ver en la cara de la chica un destello de brusco rechazo. Era evidente que había comprendido. Casi pasé el test de CI, continuó en voz baja y temblorosa. No soy muy especial, solo moderadamente y no como otros, pero a Mercer no le importa. Para mí, respondió ella, ese es un grave defecto del mercerismo. Su voz era clara y neutra, solo se proponía anunciar un hecho, como consideraba ella a los cabezas de chorlito. Creo que volveré arriba, dijo Isidor y empezó a alejarse con su paquete de margarina que en contacto con su mano se había puesto húmedo y blando. La chica lo miró con la misma expresión neutra y luego lo llamó. Espere. ¿Por qué? Preguntó él volviéndose. Lo necesito para buscar muebles adecuados en otros pisos, como usted dijo. Avanzó hacia él. Su cuerpo desnudo de la cintura para arriba, delgado, perfecto, no tenía ni un solo gramo de grasa de más. ¿A qué hora vuelve a su casa del trabajo? Cuando regrese me ayudará. ¿No podría preparar usted la cena para los dos si yo traigo lo necesario? No, tengo mucho que hacer. La chica rechazó el pedido sin esfuerzo y como él pudo advertir sin haberlo comprendido. Ahora que el miedo había desaparecido empezaba a brotar de ella algo más. Algo extraño. Y deplorable, pensó Isidor, cierta frialdad semejante al hálito del vacío entre los mundos habitados, algo venido de ninguna parte. No era lo que ella decía o hacía, sino más bien lo que no hacía ni decía. En alguna oportunidad, agregó la chica retrocediendo hacia la puerta de su apartamento. ¿Entendió mi nombre? Preguntó él. John Isidore, trabajo para... Ya me lo ha dicho. Se detuvo junto a la puerta y la abrió. Una persona llamada Aníbal Sloat, que no sé si existe fuera de su imaginación. Y mi nombre es... Lo miró sin calidez, vacilando mientras entraba. Raquel Rosen. ¿De la Rosen Association? Preguntó él. Es el mayor fabricante en todo el sistema de los robots humanoides que se emplean en nuestro programa de colonización. Una complicada expresión pasó fugazmente por su rostro y desapareció enseguida. No, respondió ella. Nunca he oído hablar de ellos. No sé nada de eso. Me figuro que serán solo fantasías de cabeza de chorlito. John Isidore y su caja de empatía privada. Pobre señor Isidore. ¿Pero su nombre? Mi nombre es Pris Strayton, dijo ella. Es mi nombre de casada, el que siempre uso. Puede llamarme Pris, reflexionó. No, será mejor que me llame señora Strayton, porque en realidad no nos conocemos. Al menos yo no le conozco. La puerta se cerró e Isidore se encontró solo en el pasillo, oscuro y cubierto de polvo. Vamos a continuar con nuestro proceso algo oscuro de degradación sónica a este lado de la tumba, y en concreto en este momento vamos con otro relato en la misma onda que todo lo que estamos leyendo hoy, casi por casualidad, pero no existen las casualidades. Y en concreto os leemos el relato de Agota Kristof, esta mujer húngara encantadora que editó su libro de relatos No Importa. Vamos con su relato, que lleva por título El Producto.
Producto.
El señor B no volvía nunca temprano a casa por la noche, aunque solía llegar lo bastante pronto como para asistir a las cenas en familia. De hecho, exigía que todos le esperaran, puesto que el señor B quería mucho a su familia, sobre todo a sus hijos. Estos solían dormitar durante las cenas tardías, comían poco, estaban nerviosos o lloriqueaban. Cuando el señor B estaba cansado, le pedía a su mujer que los metiera en la cama lo antes posible. Entonces se encendía la televisión y se dormía en el sofá roncando un poco. En cambio, los días en que se encontraba mejor, les proponía a los niños una partida de cartas o de dominó, un juego de mesa. Por lo general, la mujer rechazaba la generosa oferta del marido y leía en un rincón de la habitación que llamaban sala de estar. Hacía tiempo que el señor B estaba resignado con respecto a su mujer. No hacía ningún comentario sobre su ausencia en esos juegos educativos que tanto fortalecían los vínculos familiares. A ella nadie le había inculcado el sentido de la familia y el de la educación tampoco. Sin embargo, era la madre de sus hijos, y por esa razón el señor B pasaba por alto los defectos de su mujer, aunque le guardaba un poco de rencor. Ahora el señor B llegaba a casa cada vez más tarde. Era porque el producto se vendía mal y el señor B era jefe de ventas. Quien no haya sido nunca jefe de ventas no puede ni imaginarse la responsabilidad que carga en sus hombros un jefe de ventas. El producto tenía que venderse costara lo que costase. El señor B, que era un asalariado concienzudo, hacía todo lo posible para vender el producto, pero esa lucha diaria devoraba los momentos que hubiera preferido dedicar a su familia. Regresaba a su casa cuando la cena familiar se había acabado hacía rato. Los niños ya estaban en la cama, su mujer leía en un rincón de la sala de estar sin levantar la mirada. El señor B se comía los restos, que él mismo recalentaba, y subía al primer piso, a su dormitorio, extenuado. Y el producto se vendía cada vez peor, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del señor B. Una noche, se despertó con una sensación oprimente. Tenía ganas de hablar con su mujer, pero el dormitorio de su mujer estaba vacío. Los armarios también, y los cajones. Entró sorprendido en la habitación de los niños. Tampoco había nadie allí. Deben de ser las vacaciones escolares, pensó. Me debo haber olvidado. No puedo pensar en todo. Al día siguiente, en el despacho, le comunicaron su despido. Un despido definitivo. Vendía mal el producto. Acababan de contratar a otro jefe de ventas. El señor B volvió a su casa. Esperó el final de las vacaciones. Miraba las nubes pasar por la ventana. El polvo lo invadía todo. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero. El señor B esperaba y se preguntaba por qué las vacaciones escolares eran tan largas. Bueno, amigas y amigos, esto es lo que hay. Estamos aquí en este programa algo turbio de hoy a este lado de la tumba. Un programa que quizás va a ser un poco más corto, ya que ya os avanzamos que igual en alguno de estos días, incluso quizás puede ser que no podamos hacer el programa debido a algunas pequeñas complicaciones familiares y demás, pero intentaremos estar aquí de todas maneras. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de entrar en la recta final de nuestro programa, que acabaremos, ya os he dicho, un pelín antes, vamos a daros las direcciones, los modos de contacto de este programa, que ya sabes que se llama, que tiene por nombre A este lado de la tumba. Si todavía se te ocurre enviar cosas a través del viejo correo postal, enviar un libro, como hizo el amigo Albert Tugues, de quien estamos todavía preparando los programas o el programa que le dedicaremos a su libro de relatos, que le agradecemos mucho que nos envió y que, bueno, está en marcha, como digo, y un especial sobre varios de sus libros, porque tenemos algunos más. Albert Tugues, si vosotros hacéis como él, queréis hacer como él y enviarnos algún libro, algún escrito, algún objeto o algo, podéis hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Apartado de correos 12065 Barcelona 08080. por otro lado, si queréis escribir algo a los correos electrónicos, podéis hacerlo a juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, y o bien suicidioautonomo@yahoo.es también. suicidioautonomo@yahoo.es. Os vuelvo a recordar que este sábado en la Asociación Cultural Albericias, en la calle Rubí número 5, al lado de la Plaza del Diamante de Gracia, Metro Fontana, tendrá lugar una velada, una nueva velada contradictoria sobre el tema Detritus. Es el nombre de Detritus, pero es sobre las ruinas, la decadencia de los objetos, de las ciudades, de las construcciones, de los entornos, de todo un poco. Muchas de las cosas que hemos tratado aquí en este programa, y habrá sobre todo imágenes comentadas, imágenes como diapositivas, pero ilustraciones que hay en estos libros que os voy leyendo aquí, actuaciones de gente como, quizás, no es seguro aún, Tina Gil o Dacil López, y una chica llamada Tutti, si no me equivoco. No es seguro tampoco, pero es posible que así sea. Y ya veremos si alguien más. Puede que los flecos también, no lo sabemos. Esto el próximo sábado 18, a partir de las 9 de la tarde de la noche, en Albricias. Y recordaros también que el programa que viene, aparte de las secciones fijas que tenemos, como la de nuestro hereje de la semana y nuestro escritor poeta prisionero en el mundo, y alguna más, quizás, lo de los cementerios o algo más que tengamos por allí, vamos a preparar un programa o dos, un par de programas, son lo más inmediato que tenemos ahora, aparte de varios que están en proceso, digamos. Los vamos a dedicar a el Perú, a escritores y poetas provenientes de, sobre todo, Lima, la capital, o de algún otro lugar de Perú. Y bueno, vamos a continuar y acabar ya este programa, y lo vamos a hacer con el inicio de la novela que os recomendamos tanto y os hemos recomendado en tantas ocasiones, y que simbólicamente ocupa un lugar muy importante en todo este proceso del que hablamos, de la degradación de los objetos y su reutilización, su reciclaje, el uso de lo viejo, de lo caducado, lo destruido, como comprobaréis ahora en el inicio de este fantástico libro que siempre os recomendaremos aquí, del genial escritor checo Bohumil Hrabal, y que se titula Una soledad demasiado ruidosa. Os leeremos fragmentos del primer capítulo, después de eso un último relato de Agota Christoph, y quizás empecemos la historia Calamitatum de Abelardo, quizás lo dejemos para la semana que viene, ya lo veremos. Sigues y estás en la recta final de A este lado de la tumba.
Passé l'hiver. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais je crois savoir où on va. passer l'hiver. Qu'allons-nous faire? Le jour tombera vers 8 heures. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais je crois savoir où on va. Ça ne tient pas. Passer l'hiver, qu'allons-nous faire? Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver.
Más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Es hora de morir.
Pues bien. Este hombre, que en realidad es más bien el protagonista del libro que os hemos leído antes, de Blade Runner, el replicante que cuenta las cosas que contiene sus recuerdos, sus miradas, no sus recuerdos implantados, sino su mirada real de esclavo en el espacio, pues nos sirve también para presentaros la novela Una soledad demasiado ruidosa, del checo Bohumil Hrabal, en la que su personaje también podríamos decir que empieza describiendo lo que ha visto, y si no lo que ha visto, sí lo que ha vivido durante 35 años, lo que ha estado haciendo con... Bueno, ahora lo veréis, con este material desechable que a nosotros aquí tanto nos gusta. Y lo cuenta de una manera muy tierna y, como os he dicho, absolutamente recomendable. Está este libro editado por Destino, Áncora y Delfín, número 647, una soledad demasiado ruidosa, uno de nuestros libros favoritos, del que os leeremos el principio con la música de unos curiosos músicos franceses llamados Cook Anec, cocinar un huevo. Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que prenso libros y papel viejo, 35 años que me embadurno con letras hasta el punto de parecer una enciclopedia, una más entre las muchas de las cuales durante todo este tiempo habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta. Basta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo, y ya no sé qué ideas son mías surgidas propiamente de mí y cuáles he adquirido leyendo. Y es que durante estos 35 años me he amalgamado con el mundo que me rodea. Porque yo cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que como el alcohol se disuelve en mí, la saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando en mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. General, prenso unas 2 toneladas por mes, y para tener fuerzas para este bendito trabajo, durante 35 años he bebido tanta cerveza que con ella se podría llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. De esta manera, a pesar de mí mismo, me he vuelto sabio y ahora me doy cuenta de que mi cerebro es un fajo de pensamientos prensados en la prensa mecánica. Mi cabeza calva es la nuez de Cenicienta, y sé bien que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscrito en la memoria humana tenían que ser mucho más hermosos. Si en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado cabezas humanas, pero tampoco eso habría servido para nada, porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior. Van junto al hombre como su fiambrera de fideos, y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano, porque cuando un libro comunica algo válido, Su ritmo silencioso persiste incluso mientras lo devoran las llamas. Y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo. Compré una pequeña calculadora, una de esas multiplicadoras extractoras de raíces, una máquina menuda, no más grande que una cartera. Y cuando reuní el valor necesario para abrir la parte de atrás con un destornillador, tuve un sobresalto de alegría porque dentro encontré una minúscula placa, no mayor que un sello, no más gruesa que 10 hojas de un libro, y aparte de eso solo aire, aire cargado de variaciones matemáticas. Lo mismo pasa cuando penetro con los ojos un buen libro, cuando despojo el texto de palabras impresas. Entonces tampoco queda nada más que pensamientos irracionales que planean en el aire, que yacen en el aire, que se alimentan del aire, de la misma manera que la sangre está y al mismo tiempo no está en la sagrada forma. Hace 35 años que me dedico a envolver libros y papel viejo. Vivo en un país que sabe leer y escribir desde 15 generaciones atrás. Vivo en un antiguo reino donde siempre ha persistido la costumbre y la obsesión de atiborrarse pacientemente la cabeza con ideas e imágenes que aportan un gozo indescriptible y un dolor más grande aún. Vivo envuelto entre personas dispuestas a dar incluso la vida por un paquete de ideas bien prensadas. Y ahora todo eso se repite en mis entrañas. Hace 35 años que pulso los botones verde y rojo de mi prensa. Y 35 años que bebo jarras enteras de cerveza, no para emborracharme, los borrachos me horrorizan, sino para poder reflexionar mejor, para penetrar hasta el corazón mismo de los textos, porque no leo para divertirme, ni para pasar el rato, ni para conciliar el sueño. Yo, que vivo en un país donde la gente sabe leer y escribir desde 15 generaciones atrás, bebo para que el texto me despierte, para que la lectura me produzca escalofríos. Y es que comparto la opinión de Hegel de que una persona noble no es necesariamente un aristócrata, ni un criminal, un asesino. Si supiera escribir, haría un libro sobre la mayor suerte y la mayor desgracia de los hombres. Los libros me han enseñado y de ellos he aprendido que el cielo no es humano en absoluto y que un hombre que piensa tampoco lo es, no porque no quiera, sino porque va contra el sentido común. Bajo mis manos y en mi prensa expiran libros preciosos y yo no puedo detener ese flujo. No soy sino un tierno carnicero. Los libros me han enseñado el placer y la voluptuosidad de la devastación. Soy feliz cuando diluvia, me encantan los equipos de demolición, paso horas y horas de pie mirando cómo los dinamiteros hacen saltar por los aires manzanas enteras, calles enteras, como si hinchasen neumáticos gigantes. Devoro con los ojos el primer segundo cuando se levantan los ladrillos y las piedras y las vigas, y un momento después las casas caen suavemente como vestidos desabrochados que se deslicen por el cuerpo, como un transatlántico que se sumergiese en el mar tras la explosión de las calderas. Me quedo inmerso en una nube de polvo y en la música del crujido y pienso en mi trabajo y en el hondo subsuelo donde se halla mi prensa, con la que llevo trabajando 35 años a la luz de las bombillas eléctricas y oyendo el pisoteo en el patio por encima de mi cabeza, el ruido de los cuerpos de la abundancia que vierten sus tesoros desde el cielo, el contenido de sacos y cajas de madera y de cartón vaciado a través de un agujero en medio del patio que da mi subsuelo, papel viejo, flores marchitas de las floristerías, papel de empaquetar de los grandes almacenes, programas viejos y billetes y envoltorios de helados, grandes hojas manchadas de pintura, montones de papel chorreando sangre de las carnicerías, recortes de película de los laboratorios fotográficos, el contenido de las papeleras de los despachos, mezclado con cintas usadas de máquinas de escribir, ramos de flores que celebraron el cumpleaños o la onomástica, a veces una bala de periódicos con un adoquín en el interior que alguien habrá metido allí para que el papel pesara más, o cuchillos y tijeras, martillos y alicates, tajaderas de carnicero y tazas con manchas negras de café seco, mustios ramos de novia y coronas fúnebres de plástico de colorines. Hace 35 años que aplasto todas esas cosas en una prensa. Tres veces por semana los camiones se llevan mis balas a la estación. Las meten en los vagones y se las llevan a las fábricas de papel donde los obreros cortan los alambres que las atan y sumergen el resultado de mi trabajo en álcalis y ácidos, suficientemente fuertes para disolver incluso las hojas de afeitar que cada dos por tres me cortan las manos. Pero al igual que las aguas sucias y turbias de un río en el desagüe de una fábrica, resplandece de vez en cuando un pez magnífico. En el río de papel viejo también brilla a veces el lomo de un libro precioso. Deslumbrado, miro un rato hacia otra parte antes de cogerlo. Lo seco con el delantal, lo abro y huelo el texto, y solo después fijo los ojos en la primera frase y la leo como si fuera una predicción homérica. Entonces guardo el libro, entre otros bellos hallazgos, en una caja tapizada de estampas que alguien volcó en mi sótano por equivocación, junto con varios libros de oraciones. Mi mesa, mi ritual, consiste no solo en leer estos libros, sino en meter alguno en cada paquete que preparo. Y es que tengo la necesidad de embellecer cada paquete, de darle mi carácter, mi firma. Este es mi calvario. Para que cada paquete sea diferente, debo prolongar mi jornada laboral, acabar 2 horas más tarde y llegar al trabajo 2 horas antes, trabajar a veces incluso los sábados para poder liquidar el inacabable montón de papel viejo. El mes pasado tiraron a mi subterráneo 600 kilos de reproducciones de maestros célebres, 600 kilos empapados de Rembrandt y Hals, de Monet y Manet, de Klimt y Cézanne y demás campeones de la pintura europea. De modo que ahora embellezco cada una de mis balas con reproducciones y al anochecer, mientras mis balas esperan en fila india delante del montacargas, me deleito contemplando aquella belleza. Aquellos paquetes adornados con Ronda de Noche, Saskia, El Desayuno sobre la Hierba, La Casa del Colgado o El Guernica. Y solo yo sé que en el corazón de cada paquete descansa abierto, aquí Fausto, allí Don Carlos, aquí entre cartones sangrientos y Perión, allí en una bala llena de sacos de cemento, así habló Zaratustra. Solo yo sé cuál de esos paquetes sirve de sepulcro a Goethe y a Schiller, cuál a Hölderlin y a Nietzsche. Yo soy al mismo tiempo el artista y el único espectador, y por eso cada día termino rendido y muerto de cansancio, agotado y trastornado. Y para moderar y disminuir ese terrible desgaste de mí mismo, Me tomo una jarra de cerveza tras otra y por el camino hacia la taberna Jusensky tengo tiempo suficiente para meditar y soñar con el aspecto, con la belleza de mi próxima bala de papel. Esas cantidades de cerveza las bebo para ver mejor lo que ha de venir, porque con cada bala doy sepultura a una preciosa reliquia, al ataúd de un niño cubierto de flores marchitas con orla de aluminio y cabello de ángel. Preparo un nido pequeño y acogedor para los libros que han aparecido en mi cueva de forma tan insólita como yo mismo. Por eso no tengo nunca el trabajo terminado, por eso el papel viejo se amontona en el patio hasta el techo, por eso se alza desde mi sótano hasta el techo del patio, por eso el jefe a veces pincha aquella papelería con un garfio y me chilla a través del agujero con la cara morada de rabia. Janta, ¿qué haces? Por Dios, deja los libros y date prisa, el patio está lleno a rebosar hasta el techo y tú estás en la luna, vago. Y yo al pie de la montaña me encojo como Adán entre los matorrales, con un libro en la mano abro mis atemorizados ojos a un mundo extraño, distinto de aquel en el que me hallaba hace apenas un instante, porque yo, cuando me sumerjo en la lectura, estoy en otra parte, dentro del texto. Me despierto sorprendido y reconozco con culpa que efectivamente vuelvo de un sueño, del más bello de los mundos, del corazón mismo, de la verdad. Diez veces al día me maravilla haberme alejado tanto de mí mismo. Así, extranjero y ajeno, cada anochecer me dirijo a mi casa. En silencio voy por las calles inmerso en una profunda meditación. Paso de largo tranvías y coches y peatones, perdido en una nube de libros que acabo de encontrar en mi trabajo y que me llevo a casa en la cartera. Así, soñando, cruzo en verde sin percatarme de ello, sin topar con los postes ni con la gente. Camino apestando a cerveza y a suciedad, pero sonrío porque tengo la cartera llena de libros, de los cuales espero que por la noche me expliquen algo sobre mí mismo, algo que todavía desconozco. Camino entre el bullicio de la calle sin cruzar en rojo. Yo puedo andar sin ser consciente, medio adormilado, en el umbral de la conciencia, en una especie de inspiración subterránea. La imagen de cada una de las balas que he comprimido ese día se va apagando suavemente, tiernamente dentro de mí. Tengo la sensación física de ser, yo también, un paquete de libros prensados, de que en mi interior arde una pequeña llama como la de un calentador o de una nevera de gas, una lucecita que nunca se apaga, un fuego que alimento diariamente con el aceite de los pensamientos, de las ideas que a pesar de mí mismo leo en los libros mientras trabajo y que ahora me llevo a casa en la cartera. Como una casa en llamas, como una granja ardiendo. La luz de la vida se alza del fuego y el fuego surge de la madera que muere. El hostil desconsuelo resta en el corazón de las cenizas y yo hace 35 años que prenso papel viejo. Quedan 5 años para que me jubile. Mi máquina se jubilará conmigo. No la abandonaré. Estoy ahorrando, he abierto una libreta de ahorros para poder jubilarme con ella, para comprarla a la empresa, para llevármela a casa. colocarla en el jardín de mi tío entre los árboles. Entonces allí en el jardín cada día haré una bala, una sola, pero ¿qué bala? Una bala elevada al cuadrado, una bala como una escultura, una obra de arte. Depositaré en ella todas mis ilusiones de juventud, todo lo que sé, todo lo que he aprendido a lo largo de estos 35 años de trabajo. Haré mi obra maestra una vez jubilado. Solo trabajaré en los momentos de inspiración. Un solo paquete al día de las 3 toneladas de libros que tengo en casa. Será un paquete del que nunca habré de avergonzarme, un paquete soñado, premeditado. Y también, junto con los libros, echaré en la prensa serpentinas y confeti. Será la creación de la belleza. Cada día un paquete nuevo, y al cabo de un año organizaré en ese mismo jardín una exposición de paquetes en la cual, bajo mi vigilancia, cada visitante podrá crear su propia bala. Al pulsar el botón verde, cuando el cilindro de la prensa avanza para aplastar con una fuerza increíble el papel viejo adornado con libros y flores y residuos que cada cual habrá traído consigo, el espectador sensible experimentará la sensación de ser él mismo quien es comprimido en mi prensa mecánica. Finalmente, llego a la penumbra de mi casa. Me siento en una banqueta, la cabeza se me cae y acabo dormitando con los labios húmedos sobre las rodillas. A veces me quedo dormido, encogido de ese modo hasta medianoche, y al despertarme levanto la cabeza y me doy cuenta de que tengo el pantalón empapado en la rodilla. Es la saliva de haber dormido acurrucado como un gatito en invierno, como la madera de un balancín. Y es que yo puedo permitirme el lujo de abandonarme, porque nunca estoy abandonado. Estoy solo para poder vivir en una soledad poblada de pensamientos. Porque yo soy un poco el Don Quijote del infinito y de la eternidad, y el infinito y la eternidad sienten predilección por la gente como yo. Bueno, amigas y amigos, ya habéis visto qué libro tan bonito, tan recomendable, y que pienso yo que ya puede servir de broche final, junto con este tema que normalmente ponemos para iniciar la sección de herejes y pensamientos heréticos, pero que hoy lo hemos dejado como el ansia de los libros que tiene este hombre, que por otra parte nosotros también tenemos y que nos imaginamos que vosotros también y vosotras tenéis por los libros curiosos, extraños, y que seguís nuestros caminos más o menos retorcidos, los caminos que cada uno se hace a través de los libros que más le atraen, que le van llamando, y que de vez en cuando aquí intentamos mostrarte alguno de estos recorridos. Nos vamos, lo dejamos aquí porque nos ha gustado mucho recordar este inicio del fabuloso libro Una soledad demasiado ruidosa de Bohumil Hrabal, y nos quedamos aquí y nos marchamos con esta también curiosa canción de Divine Comedy sobre los lectores, los amantes de los libros. Pues eso, un beso muy grande a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, nos hablamos aquí con nuevas cosas, nuevas palabras, nuevos cuentos, poemas, libros, páginas, pensamientos, ideas, imágenes, un poquito de todo. Entre todas esas ruinas que recorremos, ruinas sónicas a este lado de la tumba. Recordad que este sábado en Albricias, quien quiera venir, nos encontraremos en una nueva velada contradictoria. Esto ha sido una nueva sesión de A este lado de la tumba. Hasta siempre, chao.
With epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
Afro Ben, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, Nikolai Gogol, Gustave Flaubert, Weep, William Makepeace Thackeray,
call me William Makepeace Thackeray,
Nathaniel Hawthorne,
Leonard A.
Herman Melville,
ahoy there,
Charles Dickens,
London is so beautiful, come up here,
Anthony Trollope,
good evening,
Theodore Dostoyevsky,
Nikolsky,
Mark Twain, Emile Zola, Henry James, Howells, Thomas Hardy, Joseph Conrad, Catherine Mansfield, Edith Wharton, D.H. Lawrence, E.M. Forster. James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Fitzgerald, Ernest Hemingway, Herman Hess, Evelyn Waugh, William Faulkner, Anais Nin, Ford Maddox Ford. Jack Kerouac, William S. Burroughs, Kingsley Amis, Doris Lessing, Vladimir Nabokov,
Hello Little Girl,
William Golding,
Hector Busby,
J.G. Bauer,
Instrument Vehicle,
Richard Brautigan,
How do you do?
Milan Kundera,
I don't do interviews,
Ivy Compton Burnett, Gabriel Garcia Marquez,
Mikasa Lucas,
Roddy Doyle, Salman Rushdie,
Name Who Live Forever.
His waiting in the wings, his pick of senseless things, his grip is you and me, boy. Dying. His flexes like a hole for his walking to the floor. His trick is you and me. Time in clouds and red wine, demanding Billy Dolls. Another friend of mine. Take your time to sniper in the brain, the gurgi taking brain. I'm vain. Many are the last names. I look at my watch, it says 9:25, and I think, oh God, I'm still alive, and we should be on by now. And we should be on by now. And we should be on. Victim, just scream with boredom. I'm not a victim, time. Chance, go down. catch the cold. Cause left my coat behind. Take your time for breaking up this heart. For giving dark is hateful. I had so many dreams. I made so many breathless. But yeah, my love was unkind. My love has left me with us. The door to dreams was closed. My path was real but realless. Oh, perhaps you're smiling now. Smiling through this darkness. Cause all I have to give, it's guilt for dreaming. It's good for dreaming.